Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Luto en Santa Cruz de Tenerife después del fallecimiento de un joven de 30 años en la madrugada de lunes al martes en pleno centro del cuadrilátero carnavalero. Un suceso que motivó la supresión ayer del curso Apoteosis en señal de duelo y que deja algunos interrogantes que los investigadores del grupo de homicidios de la Brigada de la Policía Judicial intentan aclarar en este momento. Todos los indicios apuntan a un encuentro fortuito entre ambas partes por un golpe en la espalda y involuntario mientras disfrutaban de la noche carnavalera. A partir de ahí, un joven de 19 años propinó un fuerte puñetazo en la cara a la víctima que le hizo caer al suelo, sufriendo como consecuencia de esa caída un traumatismo cráneoencefálico que podría haberle causado la muerte. Esa sería la hipótesis que baraja la policía, tal y como ha confirmado aquí en COPE Canarias el alcalde de Santa Crucero, José Manuel Bermúdez.
Y efectivamente parece que ha sido como consecuencia de un golpe, después de un puñetazo, de un forcejeo. Y a partir de ahí, pues, intervinieron todos los servicios sanitarios en una primera intervención y luego se trasladó a la ambulancia para trasladarlo al hospital, pero no pudo llegar a tiempo porque sufrió una parada cardiorrespiratoria.
El fallecido es un varón de 30 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, aunque residente en Lanzarote por motivos laborales. Se dedicaba a la hostelería, con cuya familia se ponía en contacto también el alcalde José Manuel Bermúdez.
Sí, lo llamé ayer, llamé a su padre y, hombre, evidentemente es la pérdida de un hijo. Cualquier cosa que le podamos decir, pues está la familia inconsolable, ¿no? Algo así mantenía bastante entereza y bueno, le transmití el pésame mío y de toda la corporación, del ayuntamiento, de la ciudad, en definitiva, y me puse a disposición para lo que pudiera necesitar.
En cualquier caso, el alcalde de la capital ha querido insistir en que el carnaval chicharrero sigue siendo uno de los más seguros del mundo.
Es un carnaval muy seguro, dado el número de personas que hay en la calle, el número de incidencias. Tenemos un hospital montado para atender a las personas que puedan tener. La mayor parte de las incidencias tienen que ver con intoxicaciones etílicas o con alguna caída, pero realmente este tipo de situaciones pues no la habíamos vivido nunca, la verdad. Y vuelvo a repetir que el número de incidencias, el número de reyertas había descendido en este carnaval con respecto a los dos anteriores.
La fiesta continuará en el día de hoy con el tradicional entierro de la sardina y en cualquier caso en este programa hablaremos en los próximos minutos también con el concejal de fiestas Javier Caraballero. Son las 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas en este miércoles de ceniza. Por cierto, comienza la cuaresma. En un ratito estaremos en la presentación del cartel de programa de la Semana Santa Lagunera. Pero como digo, repasamos 18 minutos las claves que nos deja la mañana hasta ahora. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Coalición Canaria ha señalado al gobierno de Pedro Sánchez ante la cesión de competencias migratorias a Cataluña tras el pacto con Junts. El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, aseguraba aquí en COPE que Sánchez era muy consciente a la hora de pactar, pero deja de lado a Canarias en su problema con la crisis migratoria.
Este acuerdo tiene dudas jurídicas en Canarias. Nosotros, el drama humanitario, tenemos una sentencia del Constitucional que le dice al gobierno que tiene que ayudar, en este caso, a Canarias. También tenemos un informe de la Abogacía del Estado. También el artículo 2 de la Constitución plantea que plantea el principio de solidaridad obligatoria. Es decir, cuando nosotros tenemos todos los parabienes jurídicos, el Estado actúa sin voluntad política con Canarias, pero sí tiene voluntad política con otro territorio. Y es de lo que nosotros nos estamos quejándonos, que otra vez la política está por encima de una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, que otra vez la política hace que se muevan las fichas para poder seguir en la Moncloa, que otra vez la política está dejando abandonada a Canarias. Y es
la secretaria de Organización del Partido Socialista de Canarias, Nira Fierro, por su parte, afea la actitud de Coalición Canaria y les acusa de poner en peligro el reparto de menores migrantes no acompañados con sus ataques a Junts.
Ha habido un acto absolutamente irresponsable temerario y poniendo en riesgo el apoyo de Junts a la solución de los niños y niñas que llegan a las costas de Canarias. Absolutamente irresponsable. Atacar a quien nos puede ayudar a dar una solución a Canarias después de los fracasos reiterados con el Partido Popular es de todo menos inteligente. Entendemos que el señor Clavijo debe corregir a su secretario de organización, David Toledo, porque si no será él, el señor Clavijo, el que esté atacando a Junts.
Por lo demás, seguimos este miércoles pendientes de Berlín, donde Canarias inicia la segunda jornada de la Feria ITV, una de las más importantes de nuestro calendario turístico. El alemán es el segundo principal cliente turístico de Canarias, con 2,8 millones de visitantes durante el año pasado, solo por detrás del mercado británico. Dimple Melwani, la consejera de turismo del Cabildo de Tenerife, hablaba hoy sobre las particularidades del mercado alemán.
El mercado alemán, por ejemplo, es nuestro segundo mercado internacional más importante y el tercero después el británico y el nacional. Si bien es verdad que en Gran Canaria, por ejemplo, está por encima un poco la cifra de los visitantes alemanes, estamos ya casi alcanzando ese 31% y Gran Canaria tiene un 32%, pero esto es bueno para las islas en general. Yo creo que hay que poner, cuando salimos a una feria tenemos, y sobre todo al exterior, cuando salimos fuera de Europa, tenemos que tener la capacidad como Islas Canarias de posicionarnos en su conjunto y luego ya que cada uno pues muestre las bondades que tienen las islas. Y eso yo creo que es la mejor estrategia de promoción que tenemos que tener para los canarios.
Acabó Guillermo con dos apuntes, lo comentabas tú al inicio. Siguen hoy los actos del carnaval chicharrero, saldrá a las 9 de la noche el entierro de la sardina desde la calle San Juan Pablo II y finalizará en la Plaza de España. Y también en otro orden de cosas, hoy es miércoles de ceniza y se presentan apenas una hora, a las 11, el cartel de la Semana Santa Lagunera. Será en la Catedral de la Laguna, veremos el programa de actos, una de las festividades sin duda más importantes en cuanto a Semana Santa del archipiélago.
Ahí estaremos con nuestra compañera Lucía Pérez en directo para contarnos, que ya hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, al carnaval le queda la piñata todavía, pero comienza ya este periodo de cuaresma hasta llegar a la Semana Santa. Por cierto, con respecto al entierro de la sardina, hay gente que no sale en todos los carnavales y se reserva para el entierro de sardina. Hay muchos devotos de este acto carnavalero que tendrá lugar, como bien apuntaba Tony, a partir de las 9 de la noche desde Juan Pablo II hasta la Alameda del Duque de Santa Elena. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Seré tu amante, bandido, bandido.
Estamos con nosotros, con ustedes, hasta las 12, que ustedes pueden interactuar con nosotros en tiempo real en nuestra central de WhatsApp, es el 610-1080-11, 610-1080-11. También, por supuestísimo, las 24 horas del día en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias, y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife.
Hacer lo que fui yo y tú, tú y yo, sin misterio.
Bueno, yo estamos escuchando a Miguel Bosé y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, ha comenzado su gira mexicana. Había gran expectación por saber qué pasaría con el cantante hispano-italiano. ¿Tendría voz? ¿No tendría voz después de sus últimas apariciones públicas? Aparte de sus devaneos, en fin, bastante extremistas con la COVID y con algunas cosas más, lo cierto es que lo menos tenía voz. Bueno, pues ha comenzado su gira y cantar está cantando. Yo no sé si con autotune o con alguna ayuda, pero los vídeos que se ven parece que canta bien, o por lo menos canta con voz. Bueno, pues es noticia, Miguel Bosé, que repito, ha comenzado esa gira mexicana y que el próximo verano estará girando por España. De momento, hoy arrancamos nuestra Arena en Copa de Tenerife con este clásico, con este amante bandido.
Seré tu héroe de amor.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Este 8 de marzo reafirmamos que el fútbol es pasión, esfuerzo y compañerismo. Desde la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, seguimos impulsando la igualdad con el programa Talento Femenino. Más jugadoras, más entrenadoras, más árbitras, más directivas, más mujeres, más fútbol. Porque en el deporte y en la vida somos iguales.
No te olvides, carnaval, el uso vale lo que vale. ¡Wow, salala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, salala!
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Escuchas COPE. ¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT?
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 16 minutos, bueno, hemos hecho un resumen de lo que ha dicho José Manuel Bermúdez esta mañana en Herrera COPE Canarias, en nuestro programa regional, confirmando, como les apuntaba, que bueno, todas las indicios que maneja ahora mismo la policía es que, bueno, pues el fallecimiento de este chico natural de Gran Canaria, aunque residente en Lanzarote, en el cuadrilátero carnavalero entre la madrugada del lunes y el martes, pues tuvo que ver con un, bueno, encuentro fortuito, seguramente un empujón de esos miles que hemos recibido cuando estamos en medio de una aglomeración de gente, seguramente involuntario, una respuesta por parte de un chico de 19 años de un tremendo puñetazo que tira al suelo a la víctima y bueno, repito, son solo investigaciones de momento, habrá que corroborar todo esto con la autopsia, etcétera, pero los primeros indicios indican que podría en esa caída haberse producido el traumatismo cranoencefálico, ¿no? La noticia también es que hay una segunda persona detenida implicada en esta reyerta, según ha confirmado fuentes de la Policía Nacional de Europa Press. Y yo les confieso, de verdad, que yo había quedado hoy con Javier Caraballero para hablar de carnaval con mayúsculas y del entierro de la sardina que tiene lugar esta noche, pero evidentemente pues la actualidad nos ha salpicado con esta triste noticia. Javier Caraballero es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Primero, hoy todos tenemos el tono un poquito más triste porque estamos acostumbrados a que nuestra fiesta, y yo creo que hay que dejar ese mensaje por delante, Javier, es de las más seguras del mundo. Y es una noticia que, bueno, por la circunstancia personal de una persona que ha fallecido y por todo, nos tiene a todos un poquito compungidos, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, Guillermo, como tú bien dices, nuestra fiesta es una de las más seguras del mundo y sigue siendo una de las más seguras del mundo. Es verdad que estamos hablando de 200, 300 mil personas en la calle y muchas veces la responsabilidad individual, ¿no?, va pues por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Tú puedes tener todos los medios, puede haber el dispositivo más grande, pero también hay una gran parte que es de lo que yo normalmente suelo presumir del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que es de ese buen rollo y de cómo vive la gente la fiesta en la calle, pero bueno, pues efectivamente la responsabilidad individual de algunas personas, bueno, pues a veces hace que pasen estas cosas que la verdad que, bueno, pues nos han dejado como nos han dejado, ¿no?, en el día de ayer. Es verdad que no es representativo de la fiesta en ningún caso, ni muchísimo menos, pero bueno, pues nos quedamos como nos quedamos, está claro.
Hay cierta percepción que decía José Manuel Bermúdez esta mañana, Javier, que no se corresponde con los números. Digo que hay cierta percepción de que han aumentado el número de este tipo de reyertas en los últimos años, pero ustedes los datos que tienen es justamente lo contrario, ¿o no?
Efectivamente, no se corresponde con los números. De hecho, el año pasado ya bajaban las incidencias con respecto al año anterior, me refiero a 2024 con respecto a 2023, y este año vamos a tener que esperar a la valoración conjunta del carnaval, pero los datos que estamos recibiendo día por día son bastante similares a los de años anteriores. Los efectivos policiales también son algo más que en los años anteriores. Yo, por ejemplo, que soy de los que o intenta salir a disfrutar las noches de carnaval, o que incluso a veces cuando no voy a salir sí que me quedo y hago alguna ronda por ahí, porque soy de los que le gusta ver las cosas en primera persona. Yo he visto policía prácticamente en todas las esquinas, no solo policía nacional, sino policía local, sí. Seguridad privada en todos los escenarios, como lo he visto en cualquier otro carnaval. Lo que pasa es que es verdad que a veces la percepción de la gente cuando se produce algún tipo de noticia como esta, bueno, pues siempre a lo mejor te llevas una impresión que no es la correcta, pero a nosotros los datos desde luego nos señalan todo lo contrario.
Esto obliga a un replanteamiento, digamos, cuando acabe el carnaval y ustedes hagan balance y estas cosas, ¿se van a replantear, digamos, los planes de seguridad o el dispositivo de seguridad o no?
Mira, yo creo que
es un acto aislado.
Mira, yo creo que no tiene tanto que ver con el plan de seguridad, porque de hecho, en cuanto ocurrió este hecho, se actuó sobre la marcha, llegaron los efectivos que tenían que llegar, llegó en el momento prácticamente la ambulancia medicalizada, se hizo el protocolo como estaba previsto hacer el protocolo, pero es verdad que era lo que te decía al principio, en una fiesta donde se mueven 200, 300 mil personas, muchas veces la responsabilidad individual está primero que todo lo demás. Entonces es muy complicado, ¿no? Siempre se revisan los protocolos de todas formas de un año para otro y siempre se hace balance de carnaval una vez termina y tenemos los datos y los hechos sobre la mesa, pero la realidad es que el dispositivo ha funcionado bien.
¿Ustedes tienen algún dato sobre esta segunda persona detenida, según han confirmado fuentes de Policía Nacional, o qué participación pudo tener en la reyerta?
No, yo no tengo datos. Ahora mismo es una investigación que está realizando la Policía Nacional y, por lo tanto, los datos son prácticamente a cuentagotas, como entiendo que debe ser en una situación como esta.
Javier, ¿cómo fue el día de ayer? Es decir, ¿la decisión se tomó al 50% por el tema meteorológico y por el tema del fallecimiento de este chico? ¿O ustedes tenían claro que desde el fallecimiento pasara lo que pasara con la lluvia y había que suspender el coso?
Mira, el día de ayer fue un día muy complicado, Guillermo, como te podrás imaginar, porque bueno, pues nos levantamos, ya estábamos desde el día anterior mirando al cielo, ¿no?, pendientes del tiempo, sabíamos que había una reunión por la mañana en el Cabildo para hacer la valoración del tiempo, y evidentemente cuando ya nos levantamos y nos encontramos con esta triste noticia, estaba claro, nosotros teníamos clarísimo que íbamos a suspender el coso. Lo que pasa que es verdad que las decisiones, estamos hablando de muchísima gente implicada, de muchos grupos del carnaval, de transportes, de televisiones, de seguridad, de acomodadores, y entonces las decisiones hay que reflexionarlas muy mucho, ver cómo se comunican las cosas, en qué momento se comunican, todo el mundo, llega un punto donde todo el mundo está intentando presionar, oye, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y bueno, pues es complicado mover toda la logística que hay que mover para suspender un acto como el coso de ayer, ¿no? Nosotros desde el principio teníamos clarísimo, o prácticamente claro, que íbamos a suspender, y por lo tanto, intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? En una situación como esta, que siempre es muy, pero que muy complicada, te lo puedo asegurar.
Hombre, a mí me llamó poderosamente la atención, ahora que lo dices, me di un paseo por la avenida como a las 11 de la mañana, y no vi ni las sillas de madera estas que siempre están puestas a esa hora ya, no estaban puestas, y tampoco vi las carrozas con la fantasía. Digo, uff, esto se va a suspender, porque claro, yo que camino mucho por esa zona, digo, qué raro que no estén las sillas puestas y que no estén por aquí las carrozas con la fantasía. Con lo cual ya intuí...
No, fíjate que estaban los compañeros... estaban los compañeros de fiestas por allí. Es verdad que no habíamos hecho ningún tipo de despliegue, ni la televisión había montado, ni habíamos puesto sillas, porque teníamos prácticamente claro que íbamos a suspender, y simplemente estábamos viendo la forma en la que hacerlo, la forma en la que comunicarlo a todo el mundo, bueno, intentando tomar decisiones que son muy complejas.
Oye, una pregunta que nos ha hecho incluso algún oyente y te la traslado. ¿Lo del COSO es una suspensión definitiva o se llegaron a plantear o se han llegado a plantear hacerlo este fin de semana? No, ¿o sí?
Mira, Guillermo, es una suspensión definitiva. Bien. Y es una suspensión definitiva porque el COSO apoteosis es el martes de carnaval, que es cuando es el COSO, que es cuando es el día de fiesta, que es cuando todo el mundo tiene la disponibilidad, no solo para venir a participar del COSO, sino para venir a disfrutar del COSO. El único día en su caso que podría ser es el domingo, y sinceramente yo no creo que sea apropiado el domingo, un día después de carnaval, de día donde es ese colofón final y todo el mundo va a querer salir también a disfrutar, y por lo tanto yo creo que ya nos emplazamos al curso del año que viene.
Bien. Bueno, de momento lo más inmediato, Javier, es que hoy retomamos el pulso normal al carnaval, y como siempre miércoles de ceniza, eso es inamovible, tenemos el entierro de la sardina desde las 9 partes de Juan Pablo II, ¿no?
Efectivamente, 9 de la noche, partirá de Juan Pablo II por su recorrido tradicional y de costumbre, pasando Méndez Núñez, bajando el Pilar, Villalba, Herbás, bueno, pues para hacer quemada como cada año en la parte baja de la Alameda, en la Avenida Marítima, que bueno, pues este espejismo, ¿no?, de que termina el carnaval, aunque todavía nos guardamos pues ese fin de semana de piñata.
Sí, esperemos que no llueva más, por Dios, que ya ha llovido bastante, o sea, ya...
La verdad que este carnaval ha estado pasado por agua. Es verdad que también hay que decir que pese a que haya estado pasado por agua, más o menos nos ha respetado por lo menos los grandes eventos que teníamos en la calle. Y bueno, al final es lo que tiene organizar fiestas al aire libre, ¿no? Ocurría ayer también en Las Palmas de Gran Canaria, que tenían su carnaval de día, empezó a llover, lo tuvieron que suspender a medias. Bueno, pues son las cosas de organizar eventos al aire libre, ¿no?
Nos ha tocado esta dana y nos ha tocado esta dana. Bueno, esta noche el entierro de la sardina, que por cierto va muy despacio siempre, porque siempre todas las vidas se paran, se vuelven a parar, lloran y llega abajo al final a las tantas, pero bueno.
Es un acto de los anárquicos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, porque bueno, pues es un acto que no es reglado prácticamente, ¿no? Lleva toda la seguridad posible, pero la realidad es que es la propia gente, ¿no?, la que hace el desfile, y yo creo que esa es la gracia también, ¿no?, de una noche como la de hoy.
Bueno, la previsión para el carnaval de día es que sea multitudinario, imagino, ¿no?, el sábado.
Efectivamente, el carnaval de día está planteado para que sea multitudinario, como ya viene haciendo así desde hace muchísimos años. Es ese gran colofón final de la fiesta, este año además con artistas que significan pues tener en directo la banda sonora del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con Mili Quesada, con Tito Nieves, con Wilfrido Vargas, con Elvis Crespo, con Ráfaga. Yo creo que está todo dispuesto para vivir un gran día.
Perfecto. Javier Caraballero, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buenos días, Guillermo.
Hasta luego. 10 y
Herrera 20. En Cope.
Bueno, pues es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, cambiamos radicalmente de asunto. Me voy hasta el norte ahora. Fíjense, el lunes Juan, que es un querido oyente de este programa y fiel, me consta, nos mandaba una nota de voz denunciando la situación por la que está pasando su suegra en el hospital del norte de Tenerife. Más que la situación en particular de su suegra, denunciaba el estado de la habitación y de las dependencias donde está su familiar. Nos está escuchando. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nos enviabas una foto, Juan, y unos vídeos bastante gráficos de cómo un hospital, hombre, que no estamos hablando de Luke, que tiene 50 años, estamos hablando de un hospital construido mucho más recientemente y con mucho menos años de vida. Pues, chico, la verdad que yo me quedé asustado viendo las imágenes. Descríbele a los oyentes lo que tú has visto estos días y por qué te has puesto en contacto con nosotros, Juan.
Bueno, en primer lugar, el trato con tanto de enfermeras, auxiliares y médicos es perfecto, sí. No nos podemos quejar, pero las instalaciones están, pues como viste allí en el vídeo, las habitaciones todas manchadas, restos de sangre por un montón de sitios, el prado reventado, las tapas de los enchufes sueltas, como ves en el vídeo. Después los timbres de las habitaciones, unos funcionan, otros funcionan. El otro día arreglaron el emisor, al rato se averió. La gente dice, mira, nosotros poco podemos hacer porque el servicio técnico tampoco es que se moleste mucho. Y después el estado de lo que ellos utilizan, como te mandé en la foto. Todo reventado, todo destrozado, camas oxidadas, como se ve en el vídeo. La misma mesa donde le ponen la comida es de formica y está toda reventada. ¿Qué tú dices tú? Esto es un edificio, no es un edificio muy viejo, como dices tú.
O sea, un estado de mantenimiento absolutamente lamentable, ¿no?
Sí. Le preguntas anoche, le preguntamos a una de las enfermeras y me dice, ¿se te arruga? Dice, bastante tenemos nosotros, yo, nosotros ahora me preocupamos. Dice, nosotros son las cabezas, arreglamos el tema de los timbres, pero no damos habido tanto.
Claro, es que, hombre, me estás hablando de eso, pues que los timbres, los enchufes colgando, etcétera, etcétera. Mira, estoy viendo por aquí, este hospital se inauguró en 2012, hace 13 años.
Sí.
El estado de mantenimiento es lamentable. Me mandabas una foto, por ejemplo, de los tensiómetros estos que son de pie, ¿no? Oxidados completamente, o sea, es que...
Sí, le faltan potenciómetros amarrados con cinta adhesiva y esparatrapo. La bandeja donde colocó entonces toda reventada.
Pero me dices que hay manchas de sangre también, porque eso ya me preocupa más, silla, porque, oye, una cosa es que el mobiliario está viejo, pero ¿manchas de sangre?
En la silla donde sientan a mi suegra, que está reventada, hasta los posabrazos están reventados, se ve, o es betadine o es sangre, pero a mí me da la impresión que es sangre. Dios mío, ¿pero esto qué es?
Pues,
he ido a dos habitaciones que están continuas a la de mi suegra y están iguales. Igual, ayer estuve hablando con los familiares de la mujer que está al lado de mi suegra, una señora mayor también, con una enfermedad que mi suegra, y dice, mira cómo está esto. Lo único que le salva es que los baños están impolutos, eso sí, los baños están, la limpieza no nos podemos quejar porque limpian el baño dos o tres veces al día, pero por lo demás, el ascensor parece que tiene 40 años porque eso hace ruido por todos lados. Y la puerta no cierra completa. En la parte abajo de la puerta del ascensor se quedan como 4 centímetros abiertos. Tú dices, ¿y esto qué? El aparato, el display del ascensor que te marca en qué planta está aguantado ese cristal todo con esparatrapo. Y tú dices, ¿y
esto? Pero bueno, es que lo que me estás contando es que el mantenimiento de hospital es lamentable.
Es cero.
Es lamentable. Es que, mira, recuerdo que hace unos meses contamos algo parecido en el look. Y un oyente que se puso en contacto con nosotros con que la barandilla de la terraza de la habitación estaba suelta, que te podías ir al vacío, pero claro, es que, repito, es que Luke tiene 50 años, pero es que estamos hablando de un hospital que, estoy leyendo aquí, fue inaugurado en 2012, o sea...
Yo, a medio anécdota, te puedo decir que nosotros vamos por la mañana, porque a mí suena que darle el desayuno, almuerzo y cena, mi mujer va por la mañana, yo le doy el almuerzo y la merienda, me quedo con ella, y no he visto en ningún momento el servicio técnico.
Nada.
Porque me imagino que habrá un servicio técnico en ese hospital.
Hombre, digo yo, como en todos los hospitales o en todos los centros públicos, pero
no lo he visto. Y el enchufe todavía, el que te mandé el vídeo el otro día, sigue colgando, sigue estando como está.
Pero y me dices que el personal de, en este caso, de enfermería, bueno, se encoge de hombro, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Sí, pues ya es bastante tiene.
Ya. Yeah.
Porque es una planta que es el 90% gente mayor, encamada, y bastante tienen. Las enfermeras, las auxiliares, no nos podemos quejar, porque el trato es exquisito, el médico es espectacular. La única queja que podemos poner, que la cena la suben a las 8:45 y la sirven a las 9:30, a 8:30, 9:20. Anoche mismo eran las 9:20 y todavía no han servido la cena.
Por lo cual te ponen puré y te lo comes helado, por lo que veo.
Sí, la comida llega fría arriba. Claro. La suben como eso a 7:30 y hasta las 9, no llega a 9:20 y bueno, salimos un par de familiares al pasillo y ya las chicas empezaron a repartir y yo voy la bandeja a mi suegra y se la...
Y ahora en invierno más, vamos, la sopa fría seguro.
El madre mía. Estaba en frío.
Yeah.
Pero bueno, que la comida es buena, que no es mala comida y te ponen bastante, ¿entiendes?
Sí.
No es una cosa que tú... Pero bueno, eso es...
Sí, pero hombre,
nos ha cuadrado así, ellos están en estado desde el sábado pasado.
Deja mucho que desear que tú te encuentres en una situación, en una habitación en ese estado, ¿no? Y más si me dices hay manchas de sangre, de betamina o de betadina o lo que sea, ¿no?
El vídeo que te mandé se ve claro, que no es ninguna invención.
Sí.
Y las paredes no se ven, en el vídeo no se ve muy claro, pero las paredes están todas manchadas, todas. Todas manchadas.
Paredes manchadas completamente.
Sí, manchadas, todas negras, todas de roces, de manchadas. Y tú dices, ¿y esto, coño? Y por el coño, que no cuesta nada de vez en cuando dar una pintura a esto o tener un mantenimiento con esto con lejía.
Ya.
No sé.
En fin, Juan, te agradezco muchísimo que nos lo hayas contado.
Vale. Oye, yo sobre mojado, por atenderme.
Habitualmente suelo decir, bueno, llamaremos a la consejería, pero yo sé lo que me van a decir, vamos, me van a decir misa, pero... Pero bueno, en fin, la denuncia queda hecha y creo que es necesario que esto se sepa públicamente y te agradezco un montón que te hayas puesto en contacto con nosotros, es verdad, muchísimas gracias. Uh-huh.
Pues gracias, buen día.
Por supuesto que si usted tiene cualquier denuncia, siempre lo digo, es 610-1080-11. Además, no se lo agradecemos que se ponga en contacto con nosotros y que haga este tipo de denuncias, porque muchas veces hablamos con las autoridades y por lo menos de ahí salen soluciones. Así que 610-1080-11, si usted tiene cualquier denuncia de este estilo que quiere hacer aquí en COPE Tenerife, no tiene más que escribirnos o mandarnos una nota de voz si usted quiere, o como Juan, que nos mandó vídeos, nos mandó fotos, etcétera, todo lo que usted quiera al 610-1080-11. 10:34, seguimos en directo.
COPE Tenerife. Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Y siendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart. Whoa. I walk into an empty room.
10:37. Recuerdo que hace 3 años, cuando comenzó esta pesadilla de la invasión rusa en Ucrania, hablábamos con los ciudadanos ucranianos aquí en Canarias, en Tenerife, y nos contaban cómo estaban viviendo este asalto a la soberanía nacional de su país. Han pasado 3 años y, bueno, las cosas no habían cambiado demasiado seguramente hasta hace pocos días, en las que vimos ese lamentable espectáculo de Donald Trump en el despacho oval, humillando al presidente Zelensky. Un Zelensky que, por cierto, en las últimas horas, a pesar de lo ocurrido el pasado viernes, pues ha ofrecido una tregua y trabajar bajo la supervisión o liderazgo de Donald Trump, algo que yo no termino de entender muy bien. Pero tres años después quería acercarme al sur de Tenerife, donde residen muchos ucranianos, y donde está Dimitro Satruk, que es vicepresidente de la Asociación Oberic de Ucranianos en Canarias. Dimitro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, oyentes.
¿Cuál es el sentimiento de ustedes, de los ucranianos que residen entre nosotros en Canarias, en Tenerife, después de todo lo que ha pasado, Dimitro?
Pues es un tema muy complicado para hablar en solo dos, tres minutos, pero se puede así decirlo que tenemos cuatro años futuros muy difíciles para nuestro país, Ucrania. Eso digo yo sobre qué va a pasar el presidente de Donald Trump en esos cuatro años de su cadencia. Entonces, lo que pasó, como usted correctamente ha dicho, que es un espectáculo que fue en el gabinete de presidente de Estados Unidos, que en dos palabras se podría decir que un ex promotor de construcción quiere poner el paz en todo el mundo, ¿sabes? Con sus ideas de Pantera Rosa. Entonces, es muy difícil que va a pasar algo bueno de eso todo.
Con nuestra mentalidad europea es realmente difícil entender cómo desde Estados Unidos se puede apoyar a un dictador como Putin, ¿no? Yo no logro entenderlo.
Historia no siempre nos da unos clases que nada que está pasando en nuestras vidas anteriores, en la historia de nuestros antepasados, que nada va a dar para educar a nosotros cómo tenemos que moverse y cómo tenemos que actuar en temas como si viene algún dictador en algún país, que tienen que decir y hacer todas las otras naciones para parar a este dictador. Entonces Donald Trump eso no entiende, que si hay un dictador no se puede hablar con él, no se puede hacer tratos con él, porque siempre ellos quieren más, más, más. Eso ya tenemos de Segunda Guerra Mundial, un ejemplo claro, y mismo está pasando ahora con este país Rusia, que han entrado un ex KGB, el señor de un ex KGB, que es como un partido de nazi de tiempos de Hitler, y ahora está presidente y es dictador, empezó guerras, propone poner el mundo ruso por todas las partes, entonces con temas nazis así como Ucrania no existe, ucranianos no existen, eso nada está de mundo exterior, ¿sabes? De tema de Alemania, de nazis. Entonces, si quiere un señor hacer trato con otro dictador por tema de dejar en independencia de Ucrania en manos de Rusia, entonces no sé de qué estamos ahora luchando ucranianos por temas de democracia, de todos los humanos, de todos los símbolos para humanidad, ¿dónde vamos nosotros? Entonces, tiempos muy oscuros ahora vienen, yo creo.
Dimitro, ¿tú crees que tus compatriotas que vienen aquí en Canarias, pero sobre todo tus compatriotas que viven en Ucrania, aceptarían un final de una guerra ahora renunciando a los territorios que ha ocupado ya Rusia? ¿Eso sería aceptable en general para el pueblo de Ucrania?
Nosotros somos personas educadas, saben que nosotros no podemos luchar contra un país que es 20 veces más grande que Ucrania, que tienen más poder militar y todas las cosas. Entonces, el presidente Zelensky está desde siempre diciendo que queremos tener paz, y toda la gente adecuada de este mundo saben que paz es mejor que una guerra. Pero, ¿con qué opciones vamos a tener esta paz? Si Estados Unidos no dice nada sobre ninguna garantía para Ucrania, si vamos a parar ahora la guerra y no hay garantías ninguna por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, que Putin otra vez empieza a invadir nuestro país, ellos no van a proteger nosotros, entonces, ¿para qué sirve este paz? Este paz solo sirve para esto, que Putin va a agrupar más sus ejércitos, más armas, y dentro de un año otra vez va a empezar la guerra, como pasó ya con Chechenia, con todos los países, con Georgia, con Moldavia, que antes entraba Rusia. Entonces, claro, Eso no sirve para nada. Si no hay garantías, y ya una vez hemos firmado en 1994 en Budapest un memorándum que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Rusia van a proteger nosotros por quitar las armas nucleares a los rusos. Entonces, sabemos ahora que ningún tratado firmado en papel no va a tener ningún ningún sentido, que no nos van a proteger por ninguna parte si no van a estar, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos en nuestra tierra para como proteger a Ucrania. Entonces pide Zelensky solo este, que por favor dar a nosotros una garantía que si en caso que otra vez vamos a tener invasión de Rusia, vamos a tener protección de Estados Unidos. Pero eso no, el presidente Trump no dice eso. Él solo dice parar la guerra y quiero sacar de nuestra tierra todo lo que puedo sacar para
claro,
Estados Unidos.
Claro. Es que el problema de que dos dictadores, no sé si estás de acuerdo conmigo, se repartan un poco el mundo es lo que tú dices. Primero, que no hay garantías de que Putin dentro de un año vuelva otra vez a atacarles a ustedes, a Ucrania, y a meterse en su tierra, ¿no? Segundo, tampoco hay garantía de que Putin, por ejemplo, pues no lo sé, le dé por ir a los países bálticos, a Lituania, a Estonia, a Letonia, ¿no? Y ya ni te digo ya, si Trump pretende quedarse con los minerales de ustedes de Ucrania, hasta invade Groenlandia. Es que ese es el problema que yo veo, que hay dos imperialistas aquí que quieren hacer del mundo su juguete prácticamente, ¿no?
Sí, pero por eso yo creo que esos tiempos y esos que está pasando da a nosotros, a Europa, por fin, para que despertamos de un sueño letárgico y vamos a hacer política aquí en Europa. Como nos han dicho a un político ucraniano, que en Europa viven 500 millones de personas y nosotros europeos pedimos a una nación que tiene 230 millones de los Estados Unidos que nos protejan de rusos que tienen una población de 140 millones. Entonces tenemos que despertar y saber que Europa es una fuerza. Si vamos a estar juntos, podemos siempre con esos dictadores como Putin, como de otra manera, vamos a poner el fin de ese dictado y que no pueden invadir países en el siglo XXI como quiere uno. Por eso tenemos que ser otra vez unidos y dar la cara a todas las preguntas y todas las guerras que están al lado de nuestros.
¿Sabes seguramente el problema, Dimitro, que efectivamente somos 500 millones de europeos, pero con 27 presidentes diferentes y con 27 cabezas pensantes diferentes, ¿no? Cuando ellos, los rusos tienen una y los americanos tienen otra también, ¿no? Y, y entre ellos está Orbán, por ejemplo, ¿no? Que también es aliado de Putin, en fin.
Por eso, que eso da a nosotros para pensar qué personas están a la política y qué están personas decidiendo por nuestras vidas. Por ejemplo, ex promotor de construcciones de casas, Trump, con por ejemplo, también ex cómico de Zelensky, pero por lo menos él ahora, con tiempo, ya se educó y sabe cómo tiene que ser política así, global. Por eso él está dando cara al Trump, que diciendo qué estás haciendo. Pero fue ese espectáculo porque el Trump ya lo sabía, respuesta del Putin. Porque Putin ha dicho, hasta que no cogemos tierras de Ucrania que ya han metido en su constitución los rusos en el año así 2022 o 23, que han metido ya tres grandes ciudades ucranianas que todavía no han ocupado rusos, ellos se han metido en constitución rusa, que es territorio ruso. Y Putin está diciendo que hasta que nosotros no cogemos esas ciudades o los ucranianos van a ceder esas ciudades al mano de Putin, entonces no va a acabar la guerra. Entonces el Trump sabe que ya Putin mandó a él muy lejos. Por eso ese espectáculo que fue en el gabinete, el Trump quería poner toda la culpa para parte de Zelensky, que Zelensky no tiene ninguna culpa en eso. Entonces él estaba haciendo ese espectáculo para decir, mira, yo quiero paz, pero Zelensky no quiere. Pero ¿qué estás diciendo, coño? Dile que el Putin te mandó tomar por saco y ya está. Por eso, pero es tema así de política.
Dimitro, muchísimas gracias. Por cierto, antes de despedirte, ¿tienes el dato? ¿Cuántos ucranianos están viviendo ahora en Canarias o en Tenerife? No sé si tienes el dato.
Sí, aproximadamente 10.000 personas en todas las Canarias estamos aquí viviendo. Había un poquito más antes, después del tercer fase caliente del año 2022, han venido 100.000 personas más, pero 4.000 personas han ido ya a península por centros de inmigrantes de Ucrania. Entonces ya estamos aproximadamente 10.000 personas ahora residiendo en Canarias.
Bueno, Canarias. Pues los acogemos con todo el cariño y con todo el apoyo. Dimitro, que sea lo mejor
muchas
para tu país,
ustedes.
De verdad. Gracias
muchas
por atendernos. Un saludo.
Apoyo.
Hasta
gracias,
luego.
Todo.
En fin, ¿se acuerdan de aquella película del mundo está loco, loco, loco? Pues sería bastante aplicable ese título a la situación actual. 12 minutos nos quedan para las 11 de la mañana. Me voy a ir hasta Granadilla. Va a ser hoy nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, tenemos que irnos hasta Granadilla porque el municipio del sur de Tenerife se ha convertido en el primero de toda Canarias en poner límites al alquiler vacacional. Y es que el ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una ordenanza que regula el alquiler turístico de viviendas en zonas residenciales con limitaciones como, por ejemplo, que solo podrán ir en bajos de edificios o en primera planta con acceso independiente y en viviendas aisladas. Voy a saludar al portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, que es David Santos. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Se han convertido ustedes en pioneros en Canarias, por lo menos en el ámbito de la municipalidad, en regular un fenómeno que ha generado tanta, bueno, tanta polémica y tanta preocupación últimamente, David, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que es un fenómeno que afecta a toda la isla de Tenerife, pero a nosotros, concretamente en el municipio de Granadilla, veníamos detectando que el impacto que estaba teniendo la vivienda vacacional en nuestro municipio, y fue prácticamente una de las primeras decisiones que tomamos nada más acceder al gobierno, ¿no? Empezamos con el estudio de este fenómeno y al final, bueno, pues lo que hemos decidido ha sido aprobar una ordenanza provisional, que lo que hacemos es utilizar las herramientas que nos da nuestro propio plan general, básicamente para regular la intensidad de los usos en lo que viene siendo el entorno urbano, ¿no? Al final hay que intentar compatibilizar de la mejor manera posible el uso residencial de las viviendas con el uso vacacional, que no deja de ser una actividad económica y al igual que el resto de actividades económicas que se desarrollan en nuestro municipio, pues necesitaba ser regulada.
Pero por situar las bases de un poco de la decisión de ustedes, David, es decir, si tenemos en el Parlamento Regional ahora mismo, el Parlamento de Canarias, un proyecto de ley promovido por el Gobierno Regional, ¿por qué adelantarse a esa ley regional, digamos? ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra? Un ordenamiento municipal con la ley, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Por qué adelantarse, en definitiva?
No, bueno, básicamente no se trata de adelantarse, sino se trata de utilizar las herramientas que nos da la ley, que le da la ley a los propios ayuntamientos, ¿no? El uso de la ordenanza provisional, con él lo que venimos a hacer es, bueno, pues regular de alguna manera en qué lugares podría desarrollarse esa actividad de vivienda vacacional y en qué lugares no. Es decir, al final, a través del plan general que tenemos en Granadilla, igual que el resto de ayuntamientos que tienen un plan general, en esa planificación se establecen los usos que son compatibles en cada lugar del municipio y en cada zona residencial de los municipios, ¿no? Es decir, al final, la normativa que pretenda aprobar el Parlamento de Canarias, pues irá por la línea que pretenda ir, que yo creo que tiene más que ver con el tema del uso de la vivienda como vacacional, así como su impacto en el sector turístico. Nosotros, a través de la herramienta de la ordenanza provisional, lo que estamos haciendo es regular una actividad económica, igual que en nuestro planeamiento pues se encuentra regulado cualquier otra actividad económica, como puede ser una cafetería, un restaurante, una librería, etcétera,
claro,
¿no?
Entiendo que cuando ustedes esta ordenanza ponen que, por ejemplo, no se puede ejercer esta actividad en viviendas que se encuentren fuera de ordenación, ¿no? O en algunas viviendas sujetas, por ejemplo, a regímenes de protección, promoción pública, etcétera. Sí. Entiendo que ahora mismo tenemos una jungla, o sea, que en este tipo de viviendas se está ejerciendo la actividad de alquiler vacacional en este momento, antes de entrar en vigor de esta ordenación, ¿no?
Sí, vamos a ver, el gran problema al que nos enfrentamos no es tanto las viviendas vacacionales, que sí ya tienen su permiso concedido y que están prestando esta actividad, digamos, en una situación de legalidad, ¿no? Sino sobre todo aquellas viviendas que están fuera de la legalidad, que se ejercen fuera de los controles que pueda ejercer la administración y que carecen de permiso para ello, ¿no? Eso es la gran preocupación que tenemos y con la que necesitamos todos los municipios el apoyo de las administraciones supramunicipales, bien sea a través del Cabildo Insular de Tenerife o del propio Gobierno de Canarias, porque al final las normativas que se vayan aprobando pues pueden estar muy bien y pueden tener un impacto positivo en nuestra comunidad autónoma, pero el gran problema que tenemos es todos aquellos que están fuera del radar y que se prestan de manera ilegal, y para eso también necesitaríamos la connivencia de todas estas plataformas que son las que se encargan de publicitar este tipo de actividades.
Y que no utilizan ningún tipo de filtro muchas veces, ¿no? Que es el gran problema de todo esto, seguramente, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, Guillermo, y tú eres tan consciente como yo de algunas ofertas que han salido a la luz en algunos momentos en el que son auténticamente lamentables. Es decir, estamos hablando de casetas de campaña en azoteas o de cuevas o incluso hasta de colchones debajo de un árbol y que te lo venden como una experiencia, ¿no?, cercana a la vida en la naturaleza. Es decir, al final, por parte de estas plataformas, yo creo que se necesita también establecer algún tipo de filtro y que uno de los requisitos para poder publicitar esta actividad en cualquier plataforma que sea contar con los permisos pertinentes que otorga la administración, porque si no lo que se está promoviendo es el desarrollo de una actividad ilegal.
De todas formas, entiendo que va un poco en la línea también de la normativa regional, es decir, que de ser bastante restrictivos con este fenómeno de alquiler vacacional que se ha desarrollado sin ningún tipo de normas, evidentemente. Entiendo, ¿no?
Sí, y además, sobre todo, Guillermo, porque veníamos detectando también un fenómeno que nos preocupaba mucho y era que en algunas solicitudes de licencia para construir edificios de a lo mejor de 10, 15 o 20 viviendas que iban a ser destinadas en su totalidad para el alquiler vacacional.
Yeah.
Entonces, claro, cuando te encuentras ante ese fenómeno, lo que tienes delante no es una vivienda vacacional, sino lo que tienes delante es prácticamente un hotel, ¿no? Pero sin cumplir los requisitos que se les piden a los establecimientos hoteleros y evidentemente ni siquiera estando en un suelo calificado como turístico, sino como residencial. De ahí la idea de limitar sobre todo los lugares en los que se puede desarrollar esta actividad para evitar que edificios en su totalidad sean destinados a esta actividad y para los que sí se puedan estar destinados, pues garantizar de alguna manera la convivencia entre quienes residen en esos edificios y viven allí con aquellos que pretenden desarrollar esta actividad.
Es que, y con esto termino, David, pero has dado, yo creo que una clave importantísima de todo este asunto. O sea, estamos hablando de un suelo que tiene calificación de residencia, no de uso turístico, donde ya hay empresarios que quieren construir un edificio entero dedicado al alquiler vacacional. Efectivamente, eso no es un edificio residencial, es un hotel en toda regla.
Podemos llamarlo así,
claro.
Es decir, para mí es un hotel en toda regla.
Aprovechándose de una laguna jurídica que tenemos hasta el momento, obviamente, claro.
Efectivamente, obviamente. Aprovechándose de la falta de regulación, claro, de esta actividad, claro, económica, claro. Por eso nosotros la intención de aprobarla con la mayor premura posible, para evitar este tipo de fenómenos que ya veníamos detectando, ¿no?, y que nos parecían, la verdad, que bastante, bastante preocupantes.
Con el problema de vivienda que tenemos en Canarias, pues blanco y en botella, desde luego. David Santos, portavoz del Ayuntamiento de Granadilla, ha quedado perfectamente explicado. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Un saludo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
No te olvides, carnaval, el uso vale lo que vale, wow, shalala, yeah, 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 wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Luz Hogar.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos al boletín de las 11 en punto. Nos vamos a ir hasta la ITV de Berlín, a vuelta del boletín nacional, ¿eh? Estaremos también en la Orotava y en los Realejos, en fin, un montón de temas.